Romanos capítulo 13. Vamos a compartir los versículos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 10, aquí vamos. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Notamos en el pasaje que el enfoque de San Pablo para compartir el amor no es a Dios. Pablo está citando la segunda tabla de los mandamientos. Los mandamientos que son horizontales, los mandamientos que se refieren a el convivir pacífico entre los seres humanos. Note que él cita estos seis mandamientos, los mandamientos que son horizontales, que tienen que ver con el prójimo. Y él resume diciendo que todos estos mandamientos, los mandamientos de la segunda ley, se resumen en uno solo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta noche queremos hablar acerca justamente del amor, del amor. La palabra amor que aparece en el texto no es la palabra fileo, debiera ser la palabra fileo porque se refiere a amor entre personas. Sin embargo, Pablo se va más allá y utiliza la palabra ágape, que es la que se refiere al amor perfecto, el amor con que Dios ama. Lo que quiere decir entonces es que el amor nuestro para compartir con los demás no debe ser el amor interesado, ni el amor que espera que sea retribuido, sino ese mismo amor con que Cristo nos amó. Y eso es un gran reto para usted y para mí, amado hermano. Tremendo reto. El amor con que yo debo amarle a usted, el amor con que debemos amarnos unos a otros, debe ser el amor ágape. Ahora, ¿qué hace el amor? Ese amor, ¿qué hace? ¿Cómo se manifiesta ese amor? Ese amor no es simplemente sustantivo, es verbo. ¿Me entendió? Ese amor del que está hablando Pablo aquí no es sustantivo. No es algo simplemente nombrado, es un nombre. No, es acción, es hacer. Se manifiesta haciendo. Y de eso queremos hablar, lo que hace el amor. El verbo del amor, el verbo, la parte verbal del amor. Si usted se fija en su Biblia, capítulo 13 de Romanos está íntimamente ligado con capítulo 12. En capítulo 12, Pablo inicia escribiendo a estos hermanos que estaban en la iglesia en Roma. Él comienza a hablar acerca de los deberes cristianos. Los deberes cristianos. Y uno de los deberes cristianos es justamente esto: de amarnos los unos a los otros. Pero es interesante que usted vea que la epístola a los romanos es la epístola más teológica que escribió San Pablo. De todas, la más teológica es esta. De hecho, los primeros 11 capítulos, capítulo 1 al capítulo 11, está la parte de la teología. Ahí Pablo habla acerca de la gracia, de manera bien específica acerca de la gracia. Pablo habla de la fe, él habla de la justificación. Pablo menciona, y el tema central de esa teología es la justificación por la fe, no por obra, sino por la fe. Pablo expresa y hace un debate entre salvación por obra y salvación por gracia. Y al final él corrige diciendo que somos salvos por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. La justificación es esa obra gloriosa que Dios hace. La justificación es un término legal, es un término en que interviene una corte, interviene un juez, interviene un abogado, interviene la parte acusatoria y también la parte defensora, y aparece el acusado. ¿Y sabe quién es el acusado? Usted y yo. Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todo eso se refiere a quién, a usted y a mí. Somos los acusados, la ley nos acusa. Pero siendo nosotros acusados y siendo ya dos culpables, aparece la gracia. Y gloria a Dios por la gracia. Es ese don inmerecido. Debimos haber escuchado la sentencia condenatoria sobre nosotros. Pero ¿sabe qué, amado hermano? La gracia fue suficiente. Por eso Cristo murió en la cruz, porque había una sentencia sobre usted y sobre mí. Y no había manera de que esa sentencia fuera revocada. Esa sentencia era condenación ipso facto. Pero ahora, Cristo muere en la cruz. Dice, tetelestoi, consumado es. Y allí entonces, esa condenación encuentra quien haya pagado por ella. Quien haya ido a recibir los cargos de esa condenación. ¿Sabe quién lo recibió? Cristo Jesús. Y ahora Él es el sustituto perfecto, suyo y mío. Ahora en el capítulo 5 dice Pablo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la gracia, conforme a la fe. Ya no hay condenación, amado hermano. Todos estos textos aparecen del capítulo 1 al capítulo 11 de la epístola a los romanos. Cuando observamos nosotros y vamos leyendo romanos, vamos sintiéndonos abrumados. Pero gloria a Dios. Cuando en el capítulo 5 dice que fuimos justificados por la fe. Cuando el capítulo 8 dice que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, amados hermanos, luego que llegamos al capítulo 12, Pablo cambia el discurso. Y ya él deja de hablar de la teología. Él deja de hablar de los juicios de Dios, de la culpabilidad del pecado. Ahora él comienza a hablar de una parte muy interesante. Ahora Pablo va por sentado que usted y yo aceptamos a Cristo, que usted y yo fuimos justificados, que ya no hay condenación para nosotros, que ya somos salvos. Y a partir del capítulo 12, Pablo empieza a hablar de la parte práctica del cristianismo, la parte práctica de la vida de fe. Lo que una persona que ha sido salvo, una persona que ha sido justificado, una persona que ha sido perdonado, ahora, ¿qué practica? ¿Qué hace? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cómo vive esa persona? Eso es lo que trata capítulo 12 al capítulo 16. La parte práctica de la salvación. Y yo quiero que usted vea conmigo ese versículo 36 con el que Pablo termina la parte teológica. Dice el capítulo 11, versículo 36. Mira cómo Pablo concluye la parte de la doctrina, la parte de la teología. Dice aquí, porque de él y por él y para él, ¿qué cosa? Son todas las cosas. Otra vez, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oiga cómo él termina. Toda esta enseñanza, toda esta doctrina, y todo lo que logró Dios, no lo logró por mí ni por usted, fue por Él. Y lo que Él adquirió por medio de ese sacrificio, es para Él. Fíjense, dice por Él. Por Él fue logrado el tema de la redención, de la salvación. Lo que Él obtiene, como dice en el Antiguo Testamento, verá linaje y será complacido cuando habla Isaías proféticamente del Mesías. Ya está complacido. Ahora, con ese sacrificio, con todo lo que vemos aquí, lo que él logra, dice que es para él. Primero, fue por él. Segundo, para él. Y sigue diciendo aquí, este versículo, dice que todas las cosas también son para él y a él debe ser dada la gloria. A Él debe ser dada la gloria. Ahora, yo no sé si usted recuerda cuando nosotros estudiamos aquí la doctrina de la teología propia y empezamos a hablar de los nombres de Dios. ¿Usted recuerda el nombre Él? ¿Qué es lo que significa? El fuerte. Mira dónde aparece aquí. Aquí aparece ese nombre. Hermano, no había otra manera de lograr la redención de los seres humanos. Fue el fuerte que tuvo que lograrlo. El fuerte. El fuerte. Cuando nosotros estudiamos esa parte de la teología propia, debemos recordar que nosotros, en la parte de aplicación de esa enseñanza, vimos que lo que ya debemos entender es que Dios es el fuerte, el verdadero fuerte. Él es el todopoderoso. Y Él logró esta conquista. Y en esta conquista, Él derrotó a dos enemigos. Número uno, ¿a qué enemigo derrotó Dios? A Satanás. Y el postre del enemigo, ¿cuál fue el derrotado? La muerte. Gloria a Dios. Ya, hermano, mire, para usted y para mí no hay muerte eterna. El Señor conquistó eso. El fuerte conquistó su redención, mi redención. Eso es lo que se conoce también como la doxología. La doxología no es más que una expresión de adoración aludiendo a la Trinidad. Aludiendo a la Trinidad. A Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso aparece tres veces de manera consecutiva aquí en el texto. Note que dice, porque de Él, número uno, y por Él y para Él son todas las cosas. Ahí está. Eso es doxología, la Trinidad de Dios. Dios en plenitud. Por eso es que esa palabra Él habla del poder de Dios, de la gran fortaleza con que Dios obra y actúa. Hermano, no hay manera de que el mundo ni los seres angelicales desviados, vale decir los demonios, no hay manera en que aquel que dirige la orquesta de los demonios, vale decir Satanás, tenga victoria frente a Dios. Ya Él fue derrotado. Ya Él fue derrotado en la cruz. Él fue derrotado. Ahora, amado hermano, frente a esa realidad teológica, frente a esa gran conquista que Dios logró, que le favorece a usted. Óigame bien, no fue Dios que se benefició con eso, ¿eh? En la obra de la cruz, en la cruz no fue Dios que se benefició. Nos beneficiamos nosotros. La gloria sea de Dios. Nos beneficiamos nosotros. Ahora le pregunto yo, ¿merecíamos nosotros tan grande conquista, tan grande bendición? ¿Merecíamos nosotros que Dios obrara de esa manera, sacrificando a su Hijo, que era el bueno, para salvar a nosotros, que somos los malos, los que estábamos en defecto? ¿Merecíamos nosotros esa gratificación? Claro que no. Claro que no. Por eso que tenemos que terminar diciendo, por gracia. Solo la gracia de Dios, amados hermanos. Note entonces cómo Pablo entonces inicia la parte que tiene que ver con el capítulo 13 aquí, el capítulo 12, donde comienza la parte práctica de esta carta. Comienza diciendo, así que. Note, esa expresión es muy importante. Así que. Lo que Pablo está diciendo es, habiendo la Trinidad obtenido tan grande conquista, habiéndose Dios sacrificado y sacrificado a su Hijo de esa manera, habiendo permitido Dios que su Hijo fuera condenado, fuera en ese juicio allí donde estaban esos hombres, que fuera condenado a ser llevado a la cruz, habiendo sufrido todo ese oprobio, escupido su rostro, abofeteado, con ese látigo lacerado su cuerpo, habiéndole sido crucificado para lograr la redención, ahora merita que nosotros, que fuimos los beneficiados, tengamos la actitud siguiente. Y a partir de ahí empieza Pablo a puntualizar la manera en que nosotros como cristianos debemos vivir. ¿Pudieron entender? Esa cláusula con que él inicia la parte práctica, así que lo que habla es justamente de todo eso. Hermanos, sabiendo que Dios hizo tantas cosas por nosotros, entonces Pablo dice aquí: os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Lo primero que Dios quiere que nosotros presentemos es nuestra vida misma delante de Él. Hermano, si nosotros no diéramos nuestra vida a Dios, seríamos muy ingratos. Ese así que dice muchas cosas. Ese así que con que Pablo comienza, versículo 12, capítulo 1, lo que está diciendo, hermano, que tenemos que poner atención a todo lo que Dios hizo por nosotros. Si nosotros merecerlo, ¿cómo Él permitió que su hijo fuera maltratado por usted y por mí? Y fruto de esa situación, entonces usted y yo tenemos que abrir los ojos, ser agradecidos con Dios, presentar nuestra vida, nuestro cuerpo. Y lo segundo que Él dice aquí, la mente, renueva tu mente. Una de las grandes victorias del diablo en el Edén, cuando engañó a Eva y a Adán, ¿sabe qué fue? Ganarle la batalla aquí, en la mente. De hecho, del principio, dice, con que Dios os ha dicho. No. Lo que pasa es que Dios sabe, Él sabe. Piensa, muchacha. Y a partir de ese momento, la raza humana vive con un debate eterno, una batalla eterna, una lucha eterna. ¿Y sabe dónde está esa lucha contra las huestes del mal? Aquí en la mente. Ahí en la mente que el diablo gana las batallas. Ahí en la mente que el diablo cambia a la gente. En la mente que el diablo le dice a la gente, suicídate. En la mente que le dice, mata a ese. Mira lo que te hizo fulano, no le hables. Mira lo que te hizo fulana, no la mires. Es en la mente, amado hermano. Allí es que el diablo gana las batallas cada día a las personas y a los creyentes también. No solamente permitió que fueran destituidos físicamente. El diablo también logró conquistar la mente del ser humano allí en el Edén. Por eso tenemos que enmendar esta situación, presentando nuestra vida a Dios y sobre todo nuestra mente a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, la única manera en que una persona puede entender, comprender la voluntad de Dios y decidirse, tomar una decisión, ser autodeterminativo, decir, voy a hacer la voluntad de Dios, es cuando renueve su mente. Mientras tanto queda cautivo, queda cautiva. Y es una persona que es una veleta, porque la mente está cautiva. Así que, hermanos, fruto de todo eso que Dios hizo por nosotros, es correcto, es determinante que presentemos nuestro cuerpo delante de Dios. Que nuestro cuerpo no está dado para lo del mundo, pero también nuestra mente debemos presentarla a Dios. Y es solo cuando nosotros llevemos nuestra mente, nuestros pensamientos cautivos a la cruz de Cristo, cuando podremos nosotros practicar lo que dice capítulo 13, versículos 8 y 10, en adelante al 10. Dice el versículo 8, aquí luego que ya tú presentas tu mente, Dios dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Recuerde que aquí la palabra amor es la palabra ágape. El Señor presenta aquí algunas cosas interesantes que podemos ver sobre el asunto del amor. Y utilizando este texto como texto base y yendo a otros textos que también nos hablan del amor, podemos decir que en primer lugar, tantas cosas que el amor hace, ese amor que es el amor ágape, el amor perfecto, que es el que debemos practicar nosotros, que no es el amor que anda buscando lo suyo, sino que anda buscando agradar a Dios. En primer lugar, ese amor sirve. Dios quiere que nosotros entendamos, 1 Corintios, aquí mismo capítulo 13, 1 Corintios, un poquito más adelante, versículo 4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cuántas cosas encontramos aquí sobre el amor, amado hermano? Pero la primera cosa que podemos entender cuando hablamos del amor que es verbo y no sustantivo es que el amor sirve. El amor sirve. Mire, cuando nosotros vinimos a Cristo, revise usted en su mente, como la iglesia del Apocalipsis, que había perdido su primer amor. Esa iglesia dejó de servir a Dios. Y luego que una persona deja de servir, lo próximo es deja de asistir a la iglesia. Eso es así, amado hermano. Primero deja de servir y luego deja de asistir a la iglesia en el tiempo. Y le vemos esporádicamente. Y automáticamente deja de asistir a la iglesia, se pone a merced del diablo y del mundo que obra en la mente. No hay personas que le lleguen más pensamientos terribles que las personas que abandonan el primer amor. Pero eso comienza primero dejando de servir. Dice el Señor que ninguno puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios y al mundo, a Dios y la riqueza. Si servimos a Dios y la riqueza, llegará un momento en que amaremos a uno más que al otro. Serviremos al uno más que al otro. Eso es lo que dice Mateo capítulo 6. Si nosotros amamos la obra de Dios, entonces lo primero que vamos a ver que eso se manifiesta en una vida de servicio. Si amamos al prójimo, eso se va a manifestar en una vida de servicio al prójimo también. En una vida de servicio. Mira cómo dice Juan capítulo 13. Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque yo soy eso. Pues si el señor y maestro, yo os he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es un episodio bien dramático este. Jesús llega al aposento donde están los discípulos, ahí llegan todos con los pies sucios. De repente Jesús toma un manto y se lo coloca aquí. Busca un lebrillo, una ponchera, busca agua y empieza a llamar uno a uno a los discípulos para servirle, lavándole los pies. El Señor empieza a lavar los pies uno a uno y a enjugárselo, a secárselo con la toalla que allí tenía ceñida. El Señor, el maestro, hizo eso. Pero note que el Señor hace esto y Él le dice a los discípulos, señores, ustedes dicen que yo soy maestro y que soy el Señor. Y dicen bien, porque es verdad, eso es lo que yo soy. Y ustedes han visto cómo les he lavado los pies. Debo decirle que es un ejemplo para que ustedes también sigan mis pisadas. Ese ejemplo para que ustedes también imiten ese buen ejemplo. Hermanos, Dios nos ha llamado a estos caminos a poner en práctica las verdades que nosotros recibimos cada vez. A eso nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado a ser siervos y siervas. Debemos imitar a nuestro maestro, nuestro Señor. Así que ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo en la labor de servicio, en la obra de Dios. Pero también tenemos que imitar a Cristo en servirnos unos a los otros. Servirnos. Uno de los discípulos, cuando el Señor fue a lavar los pies, no, Señor, tú eres loco, ¿cómo tú me vas a los pies a mí? No. Como siempre. Pedro. Y el Señor otra vez le dice, Pedro, deja que te lave los pies si tú no quieres problema. ¿Cómo así, Señor? Deja que te lave los pies, muchacho. Date tranquilo. Y cuando el Señor prácticamente lo amenaza, él se deja lavar los pies. Eso enseña que hay gente que no le gusta que le sirvan. Déjeme decirle, hermano, si usted no permite que a usted le sirvan, usted no puede servir tampoco, porque si la otra persona actúa como usted actúa, nadie puede servir a nadie. Amén. Si Dios pone en el corazón de un hermano o de una hermana servirle, haga las cosas fácil. Dios fue que lo puso en el corazón de ese hermano o de esa hermana. Pero la verdad es que debemos todos imitar el ejemplo de Jesús. Fíjese que la mente nuestra está siempre bombardeada de ideas raras y extrañas. Note que el pasaje dice que quien es el modelo, ¿quién es? Es Cristo. No, yo no voy a servir porque a mí nadie me sirve. Pero hermano, es que no es porque nadie le sirva. Yo no voy a servirle a usted porque usted me tiene que servir a mí. Yo debo servirle a usted porque el Señor me modeló ese ministerio de servir. Y Él me dice a mí que Él me ha modelado eso. Él es mi ejemplo. Él es mi paradigma. Y como Él lo hizo, yo debo hacerlo con usted. De igual manera usted. Usted no va a servir porque le sirvieron. Usted debe servir porque es lo que Dios manda. Es lo que Cristo manda. Es lo que le enseña en su palabra. Acuérdense, capítulo 1 a capítulo 12 está la teología, están los mandamientos. Capítulo 12, así que por todo eso que Dios hizo, es que debemos hacer lo que Él nos pide aquí. Y una de las cosas de las que el Señor nos está haciendo conscientes es que debemos practicar el amor. Y el amor, en primer lugar, sirve. El amor sirve. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Hermano, tenemos que batallar en nuestra mente. Así comienza la parte práctica de la epístola a los romanos. Batallando en la mente con todos esos prejuicios, todas esas malas ideas que vienen a nuestra mente. Tenemos que luchar contra eso y tenemos que abocarnos a hacer lo que Dios manda en su palabra. ¿Por qué? No, por varias cosas. Número uno, el Señor se sacrificó por ti y por mí. Pero número dos, ya Cristo nos ha dado ejemplo para que hagamos. Él se ha presentado como el modelo y nos pide que practiquemos. Si yo el Señor, si yo el Maestro, he lavado los pies, ustedes también deben hacerlo tanto los unos a los otros. Y fíjese, aquí es bueno señalar que el tema aquí no es que usted se aparezca con una ponchera a lavar los pies a la gente. Eso fue contextual. En aquel momento histórico, la gente andaba en chancleta, no había acera, no había asfalto en la calle, todo era polvoriento. Y la gente, los pies, desde arriba abajo, se le llenaba de polvo y cuando llovía de lodo. Y así llegaba la gente a los lugares con todos los pies llenos de tierra, de polvo. Y necesitaban, de hecho, la gente rica en ese momento histórico tenían a un siervo, a un esclavo que le pagaban para que tuviera la puerta de la casa y todo el que llegaba allí le lavaban los pies. Ese era un gesto de bondad de los señores en aquel tiempo. Y Jesús lo que está diciendo es, ese esclavo que era el esclavo de más baja condición que lo ponían a lavar los pies a la gente, el Señor mismo se pone de ejemplo y Él mismo toma esa posición. Posición de esclavo, posición de bajeza. Y Él lava los pies a sus discípulos. Y Él le dice, tienen que dejar de estar allá arriba, tienen que bajar. Yo como el maestro les he dado el ejemplo. Ustedes también tienen que servir. Hay una congregación por ahí que practica. En las ordenanzas de la iglesia hay tres ordenanzas. Nosotros tenemos el bautismo. Y tenemos la Santa Cena. Ellos tienen el bautismo, Santa Cena y lavamiento de los pies. Y óigame, usted ve hoy en esa congregación, se paran unas personas aquí con poncheras y empiezan a lavar los pies a la gente. Lo practican literalmente. Pero el hecho no es que nosotros seamos literales en cuanto a esto de lavar los pies, porque ya les repito que eso era una necesidad en ese momento. Eso era una gran necesidad en ese momento. Pero ahora no es una gran necesidad. Ahora sí hay una necesidad, que nos amemos unos a otros. Esa es la gran necesidad, amados, que practiquemos el amor los unos a los otros. Hermano, tenemos ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Servir en la obra de Dios amerita que pongamos nuestra mente en Cristo, nuestra vista en Cristo. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del precioso Señor. El amor sirve, pero para poder servir tienes que quitar tus ojos de la gente. Tienes que ponerlo en Cristo. De hecho, en el texto, quien pide que sirvamos, ni siquiera es Pablo, es el Señor. Yo le he dado ejemplo a ustedes. Ustedes dicen que yo soy el Señor y que yo soy el maestro. Sí, es verdad, yo lo soy. Pero lo que tienen ustedes que mirar lo que yo hago y hacer lo que yo hago. Yo les he lavado los pies. Yo me he constituido en aquel que es el siervo de menor valía, el siervo más humilde. Les he lavado los pies. Ejemplo les he dado para que, como yo he hecho, ustedes también hagan. En otras palabras, ustedes, como han visto que yo les he servido, también deben servir. Y entonces, cuando vamos allí a Pablo, a la teología paulina, en el libro de los Gálatas, capítulo 5, encontramos que Pablo dice que debemos servirnos unos a otros. ¿Por qué? Por amor. El amor sirve. El amor sirve. En la obra de Dios, la verdad, amados hermanos, dime cuánto tú sirve y te diré cuánto amas a Dios. Amén. El amor sirve. No olvides este principio. Lo que hace el amor. Vimos muchas cosas que no hace el amor. No se envanece, no guarda rencor, pero estamos hablando de lo que hace, la parte positiva. ¿Qué hace el amor? Número uno, el amor sirve. El amor sirve. La única manera en que tú y yo, amado hermano, podamos entender este principio es que observemos bien lo que dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, que es allí otra vez donde habla de la preeminencia del amor. Capítulo 13, 5. 1 Corintios 13, 5. Oiga lo que dice aquí. Hablando del amor. Dice que el amor no hace nada indebido. Pero mire lo que dice. Ahora, ¿el amor qué? ¿El amor qué? Ahí está el problema. Cuando nosotros no podemos despojarnos de nuestros intereses personales, no vamos a poder cumplir este mandato. Ese amor que aquí es ágape también, una de las cosas por las cuales se puede practicar es porque si ese amor está en mi corazón, está en tu corazón, no busca lo mío. Yo no busco lo mío. El amor no busca lo suyo. Y ahí es que está el problema. Cuando yo empiezo a decir que no me hicieron, que no me miraron, que no me tornaron, yo busco, estoy buscando lo mío. ¿Y sabe qué? Eso no me permite servir. Porque entonces yo digo, yo ahora no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. El amor no busca lo suyo. Mire, amado hermano, póngase a pensar. ¿Quién cree usted que pudo haber dicho, habiendo visto lo ingrato, lo desobediente, lo pecaminoso que es la humanidad? ¿Cómo se le dio los mandamientos y desobedecieron? ¿Cómo Dios le hablaba y al ratico estaban chismeando? ¿Cómo Dios le daba en el desierto, le daba el maná, le daba el agua, le daba lo que necesitaban, le daba carne en el desierto, comida en el desierto? Y al poco tiempo empezaban con el problema, con el chisme, con la crítica contra Moisés. Con que Moisés, vamos a matar a Moisés, vamos a devolvernos porque Moisés es malo. ¿Quién pudo haber dicho estas palabras? No, no merecen eso. No me entienden, le di mi ley, no me hicieron caso. Mandé a mi siervo los profetas, me lo mataron. Mandé a los sacerdotes, me lo acuchillaron, me lo criticaron, me lo murmuraron. Y al final acabaron con ellos. No, no vale la pena. ¿Quién pudo haber dicho eso con propiedad? ¿Quién? Dios. Pero mire cómo es 3:16 de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo ¿qué? Sea salvo por él. Dios nos retalió. Dios nos sacó todas esas cosas a colación. Y ese es el Dios que a ti y a mí nos dice, como yo le he dado ejemplo a ustedes, también ustedes deben hacerlo. Tienen que servir. No hay excusa para servir. No es cuestión que el pastor, no es cuestión que los diáconos, no es cuestión de que esta iglesia, no es cuestión de que esta gente, no es cuestión de... Mire, amado hermano, sabe que cuando ese es el discurso que hay, es que 1 Corintios 13:5 está siendo revertido. Y estoy diciendo, el amor busca lo suyo. El amor se practica en una vida de servicio. Amados hermanos, tenemos un reto de servir en la obra de Dios. Tenemos un gran reto de practicar el amor. Y lo primero que encontramos es que ese amor, que es el amor ágape, lo primero es que ese amor se manifiesta en servicio. A propósito, en el hogar, también el amor se muestra sirviendo. Sirviendo. El esposo tiene que servir a la esposa. El esposo tiene que servir a la esposa. El amor se muestra sirviendo. El esposo tiene que servir a la esposa. Amadas hermanas, en el hogar, la esposa debe servir al esposo. Amados hermanos, en el hogar, el esposo debe servir a la esposa. Lo que hace el amor. ¿Qué es lo que hace el amor? Primero, hombres, dejen la hermana tranquila, la hermana tranquila. Hombres, ¿qué es lo primero que hace el amor? Sirve. Debemos servir. Ese unos a otros es en todo el contexto. En el contexto. Aquí en la congregación debemos servirnos unos a otros. Si usted me dice a mi pastor, mire, mañana yo necesito que usted pase por mi casa. Yo tengo que hacer tal cual cosa y yo necesito que usted, por favor, si usted puede, usted me ayude. Óigame, hermana. Con todo el amor del mundo. Debemos servirnos unos a otros. Si alguien le ve a usted con una carga, con una situación y se le acerca, por favor, no le acuse de entremetido. Se lo digo porque esas cosas pasan. Tenemos que aprender que en el contexto de la iglesia, del cuerpo de Cristo, tenemos que servirnos unos a otros. Eso es practicar el amor cristiano, el servicio. Si usted es autosuficiente y puede resolver todos sus problemas, está bien, pero si alguien como quiera le quiere servir, déjelo que le sirva, déjela que le sirva, porque es parte de los deberes cristianos. Cuando Pablo comienza ese capítulo 12, deberes cristianos. Un cristiano se caracteriza por eso, por servir. Yo anhelo que nosotros seamos, crezcamos en esta gracia de servirnos unos a otros. Y yo anhelo que nosotros, los hombres, podamos crecer en la gracia de servir en el hogar a nuestras esposas, servir a nuestra familia, porque eso es lo que Dios quiere. Anhelo que las hermanas también crezcan en la gracia de servir. Esa es una gran bendición, amados hermanos. Cristo fue el siervo, según Marcos, el siervo sufriente. Y nosotros también debemos practicar el amor sirviendo. Así que le voy a dejar solo con esta cosa que hace el amor, para que no lo olviden. Lo primero que vemos que hace el amor es que el amor sirve. El amor sirve.